A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Buenos días a todos, radio oyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía, después de esta vibrante obertura, de, bueno, me imagino que ya lo conocerán, es una de las obras que se ha quedado en la memoria de los oyentes desde el día en que se interpretó. Hablamos de la obertura de la ópera Carmen de Georges Bizet, que además también captura el sentimiento, ese carácter español, y también representa algunas luces y algunas sombras que después ocurrirán en la ópera. Esta obertura de Carmen también nos sirve para presentar a nada más y nada menos que a una grandísima cantante, compañera. También he tenido la suerte de ser su compañero en el Conservatorio Superior de Música de Canarias. Estamos hablando de Silvia Sorita, que nace en las Palmas de Gran Canaria y estudia la interpretación, entre tantas otras cosas, la interpretación de canto en el Conservatorio Superior de Música de Canarias. Se forma en canto con maestros como Augusto Brito, Manuel Cid, Raquel Logendio, María Orán o Celso Albelo. También participa, canta bajo la dirección de Rubén Díez, Gregorio Gutiérrez, Víctor Pablo Pérez, Oliver Díaz, Miquel Ortega. También ha interpretado roles en óperas como Dido y Eneas, Don Quijote, el estreno de Clara y las sombras, Rinaldo, Così fan tutte, las bodas de Fígaro, pero no solo se queda en la ópera, sino que también hablábamos de España en cierto sentido, y también ha interpretado roles en el género lírico español, que es la zarzuela, zarzuelas como La Saurina, María de la O, El Barbero de Sevilla, Doña Francisquita, Luisa Fernanda, pero también participa en música sinfónica, en el Oratorio de Navidad, el Requiem de Mozart, Te Deum de Charpentier, Stabat Mater. También canta en auditorios como el Auditorio Nacional, el Auditorio de Tenerife, el Teatro Pérez Galdós, el Teatro Comunal de Bolonia en Italia. También colabora con el coro juvenil y femenino de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y el coro de la Ópera de Tenerife. Y también otros proyectos que nos contará ahora. Damos la bienvenida a Silvia Sorita. Muy buenos días, Silvia. ¿Qué tal?
Muy buenos días, Álvaro. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy ilusionado de tenerte aquí en el programa con esta grandísima profesional y poder compartir un ratito contigo hablando de la ópera.
Sí, ilusionada estoy yo, créeme.
Silvia, antes que nada, cuéntanos acerca de tu formación como cantante, porque aquí en Intermezzo en Sintonía intentamos ilustrar un poquito para nuestros oyentes, los oyentes majoreros y también los que nos escuchan desde otras partes, pues cómo a veces hablamos de los instrumentos y hoy hablamos del canto. Silvia, ¿cómo ha sido tu formación como cantante?
Pues mira, yo soy nacida, criada y formada en Canarias. Yo nací, como bien indicas, en Las Palmas de Gran Canaria, soy canariona y, bueno, además de ser criada, como ya digo, pasé mi infancia en las islas, en Gran Canaria, en Las Palmas concretamente, y luego me formé en el Conservatorio Profesional de Música para luego pasar al Conservatorio Superior, porque las enseñanzas en el conservatorio se dividen en el elemental, que yo no hice elemental, el profesional, ese sí lo hice, y luego el superior, que ya es una formación, digamos, más universitaria. Pero lo hice todo en los conservatorios de Canarias.
Es decir, producto canario 100%.
Sí, yo podría ser perfectamente vendida en el Hiperdino, porque yo soy canaria 100% en ese sentido. Aunque mi padre sea peninsular, yo me formé siempre en las Islas Canarias.
Y es una cosa que
se puede. Se puede,
se
en Canarias
puede.
Se puede.
Claro, es una cosa que intentamos defender también desde Intermezzo en Sintonía, defender un poquito también el producto local y el producto lírico
local. Creo que es muy importante, resaltar que en Canarias pues tenemos buenos maestros, tenemos grandes cantantes que han salido porque realmente el mundo los exportamos, como quien dice, pero que de aquí, que tenemos una buena calidad, hombre. Hay que decirlo.
Claro, claro que sí. Hablamos nada más y nada menos de cantantes canarios como Alfredo Kraus y sin ir más lejos, exactamente. Y después, hoy en día, tenemos a Jorge de León, Celso Albelo, uh-huh. grandísimos cantantes que están en la primera línea.
Efectivamente,
hoy en día, ¿verdad?
Pero es que hablamos de Celso Albelo, Jorge de León, Airam Hernández, Pancho Corujo, eso en cuanto a los hombres. En cuanto a las mujeres, tenemos a Lavinia Rodríguez, Yolanda Villanet, Nancy Fabiola Herrera, Cristina Ramos. Tenemos muchos cantantes que están llenando teatros, que están moviéndose por todo el mundo cantando y llevando la bandera de Canarias allá donde van.
Claro.
A eso me refiero con la calidad que tenemos en Canarias.
Claro, las voces canarias, también se habla muchísimo en la ópera de que las voces canarias tienen un timbre particular, ¿verdad?
Uh-huh. Es curioso.
Sí, muy curioso. Y también quería preguntarte, hablando de tipología vocal, empezando a entrar en tecnicismo, ¿tú qué tipología vocal tienes?
Mi tipología vocal es la de mezzosoprano, es decir, la voz intermedia de las voces femeninas. Las mujeres, las voces de las mujeres se pueden dividir en tres, ¿no? Podemos decir como en tres grandes categorías. Las sopranos, que son las voces más agudas, que hablamos de prácticamente un 58% de la población mundial femenina acumularía ese tipo de voz, ¿vale? Que se caracteriza por ser una voz más aguda, que tiene una tesitura más aguda, más alta, ¿no?
Sí.
Una voz, lo que llamamos la voz finita, ¿no? Voz finita.
Sí.
Luego tenemos la voz intermedia, que es la de la mezzosoprano, que alrededor de un 40% de la población femenina mundial sería la voz de mezzosoprano, que es esta voz intermedia, que es una voz más aterciopelada, con unos graves más potentes que los de la soprano, y aunque también tiene agudos, ¿verdad?
Claro.
Y luego, por último, la voz más grave dentro de las voces femeninas sería la voz de la contralto, que yo me río mucho y siempre las llamo las unicornios, porque solo un 2% de la población femenina mundial es contralto. O sea que si ven una contralto, escuchan una contralto, agárrenla fuerte.
Y no la dejen ir.
Sí. Es curioso.
Claro, y hablamos incluso de, a medida de que vamos bajando, de timbres más oscuros, ¿verdad? De una oscuridad de la voz.
Sí.
Y también el hecho de nacer como soprano o de nacer como mezzosoprano o nacer como contralto puede cambiar mucho tu vida, ¿verdad?
Sí, bueno, a mí me gusta considerar la tipología vocal como una especie de etiqueta, ¿vale? Digamos que yo, por ejemplo, cuando empecé a cantar, que tenía solo 14 años, bueno, estaba entre los 14 y los 15, 16, esta edad tan alocada, hormonalmente hablando.
Sí.
Yo tenía una tipología vocal pues de soprano, porque cuando una es joven, las cuerdas vocales son, digamos, más cortas, más agudas.
Sí.
Y yo tenía una voz agudita y bueno, es verdad que me decían que mi timbre era bastante particular. Conforme fui creciendo, mi voz se fue, digamos, asentando y se fue marcando un timbre más oscuro, ¿no? Como bien indicabas antes. Entonces llegamos a la conclusión de que mi repertorio ideal es el repertorio de mezzosoprano.
Sí.
¿Vale?
Sí.
¿Qué pasa? Que hay gente que tiene voces más elásticas, ¿vale? Que puede abarcar tesituras más amplias, como por ejemplo Jessi Norman, que es una gran cantante de ópera, que estaba catalogada como soprano, pero es cierto que podía cantar incluso roles de contralto.
Sí.
Vale. Entonces, nos encontramos con que aquí en este caso, esta etiqueta, pues bueno, era indicativa de que podía hacer una serie de cosas, pero realmente su voz era tan elástica que le permitía abarcar un repertorio mucho mayor.
Claro.
Vale, por ejemplo, María Callas, todos conocemos la figura de María Callas en mayor o menor medida, y era una mujer que empezó sus estudios como mezzosoprano y sin embargo la recordamos como la mayor soprano de la historia.
Claro, claro.
E incluso conozco algún caso, ahora no recuerdo el nombre, pero fue una soprano muy famosa que al quedarse embarazada, las hormonas de su cuerpo provocaron un cambio en su instrumento. Y pasó a cantar el repertorio de mezzosoprano. Entonces, no me gusta pensar en la tipología de voces como un compartimento estanco, imposible, porque al fin y al cabo, el instrumento vocal tiene la maravillosidad de ser un instrumento vivo.
Exactamente.
Que puede variar a lo largo de su historia, que puede variar a lo largo de su vida, que puede evolucionar.
Claro.
Entonces,
vivo
como instrumento
y muy
vivo,
delicado.
Me gusta verle eso, ¿eh?
Vivo y muy delicado, además, porque no es como un violín, que un violín se te puede romper, bueno, da mucha pena, pero si se te rompe la voz, si fastidias lo que es tu instrumento con el que has nacido, no tiene arreglo.
Efectivamente. Por ejemplo, el día 16 de abril fue el Día Internacional de la Voz, y en este día lo que se quiere resaltar es que tenemos que cuidar mejor nuestra voz porque no tenemos conciencia de nuestro instrumento más primordial, ¿verdad? Además, la mayor parte de los problemas que solemos tener con la voz suelen ser disfonías, que es cuando la voz no funciona como debería, ¿verdad? Que tenemos esa ligera ronquera que le llamamos aquí.
Sí.
Y luego la fonía, por supuesto, que es cuando perdemos la voz por cualquier causa, ¿no?
Claro.
Entonces, en ese día lo que se quiere recalcar es la salud de la voz y cómo tener una voz más saludable.
Claro.
Por ejemplo.
Y ahí también, cómo tener una voz más saludable, que habría que concienciar al público en general de cómo usar su voz, también entra en juego el papel del profesor, el profesor de canto, que tenemos que elegir con mucho cuidado un profesor que se adapte a nuestras necesidades, ¿verdad? Porque
sí.
Puede que si no hay un manejo correcto por parte del profesor, es cuando a lo mejor podríamos estropear la voz, ¿verdad?
Efectivamente. De hecho, me vi en esa tesitura cuando era jovencita y sufrí de micronódulos. ¿Y cómo lo solucioné? Bueno, primero fui a un foniatra que me lo porque yo tenía problemas en la voz, fui a un foniatra y me indicó que yo, por mi mal uso del instrumento, estaba sufriendo una lesión en mis cuerdas. O sea, claro, les estaba haciendo daño. Fui al foniatra y lo que me recomendó fue clases de canto. Curioso. Anda.
Curioso. Clases de canto, sí.
Porque las clases de canto, cuando aprendemos el canto lírico, aprendemos a cómo gestionar el aire. Eso es muy importante. Porque el aire es la base de la voz. Sí. Nosotros cuando queremos hacer un gran speech, queremos pegarnos el gran monólogo, cogemos una buena bocanada de aire y soltamos todo lo que tenemos que decir, porque es la base de nuestra voz.
Sí.
¿Vale? Entonces, eso es lo que te enseña un profesor de canto cuando empiezas de cero a cómo respirar y a cómo gestionar tu aire. Bueno, y ahí empecé a mejorar a mi conciencia de cómo era mi instrumento y cuidarlo, por supuesto. ¿Y cómo podemos cuidar nuestra voz? Ahora se preguntarán, pues los oyentes probablemente. Pues me gusta decir que como las modelos.
Claro. ¿No? Sí.
Durmiendo lo suficiente, bebiendo mucha agua y comiendo sano. Llevando una vida sana.
Exactamente.
Porque es nuestro cuerpo.
Que es como si, como hay que cuidarse cuerpo. Realmente, sí.
Llevar una vida sana, por supuesto, no fumar, no estar en ambientes cargados. Y ya luego, cuando empiezas a darte cuenta de, por ejemplo, carraspear o incluso susurrar, podrían hacernos daño.
Claro. Y quiero preguntarte,
de ello, claro.
Quiero preguntarte también, aparte ya de lo que concierne sobre todo al instrumento vocal, también quería preguntarte sobre tus proyectos, Silvia, porque tienes cosas guardadas, por ejemplo, la inauguración de un festival, ¿verdad? Donde sufrirás incluso un poquito de bipolaridad, porque tendrás que hacer dos roles a la vez. No a la vez, pero sí en un mismo día. Sí, ¿no? Háblanos de eso.
Efectivamente, en el primer festival de ópera de Lanzarote se va a representar la ópera Rigoletto y bueno, me tocará hacer dos papeles que son cortitos, que es la Contessa di Ceprano, que canta al principio de la ópera un preciosísimo y cortito dúo con el duque de Rigoletto. Y luego la Giovanna, que es el ama de llaves del propio Rigoletto, que es la que cuida de Gilda. Cuida muy entre comillas, porque
claro,
bueno, ya lo verán los que puedan acudir a esta ópera, que como Giovanna, pues es un poco la mano que mece la cuna.
Sí, sí. Son de estos personajes con los que hay que tener cuidado, que después también nos encontramos con ellos en la vida real y hay que tener cierto cuidadito. Sí. Sí, sí.
Hay un dicho que dice, Dios me libre de las mosquitas muertas que de las vivas me libro yo. O de las aguas tranquilas que de las vivas me libro yo. Pues Giovanna es un poco eso. Giovanna parece muy buena, muy tal, muy tranquila, pero una señora de bien, pero uy.
Claro, pero en realidad todo eso está muy bien representado por Verdi, porque Verdi era un gran conocedor también de la psicología de los personajes, ¿verdad?
Sí, sí, absolutamente. Sí.
Y también aparte de tu participación en el primer festival de ópera de Lanzarote, iba ya a decirlo a la italiana, Lanzarote. quiero preguntarte también sobre una experiencia que creo que es especial, después ya te preguntaré por otra, pero cantaste algo relacionado con El Señor de los Anillos, ¿verdad?
Uy, bueno, eso fue ya expliqué que yo soy nacida en Gran Canaria, crecida en Gran Canaria y estudiada en las Islas Canarias, sí. Pero mi mente siempre fue por los mundos de fantasía.
Sí.
Ya desde pequeña mi madre y mi padre me regalaron el libro del Hobbit de Tolkien y lo leí desde muy jovencita. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando, fue creo que en 2016, Diego Navarro, el director de FIMUSITE, el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, me llamó para ofrecerme el cantar el estreno europeo de la suite El Hobbit, del mismísimo compositor de las bandas sonoras del Señor de los Anillos y de la película El Hobbit, Howard Shore.
Sí.
Yo no cabía en mí de gozo, ni en mí, ni en fa.
Realmente mi fa es un semitono.
De músico.
Sí, exacto. Sí.
Sí, sí, sí. Y bueno, me tuve la suerte de subirme al escenario del Auditorio de Tenerife para hacer este estreno y cantar delante del mismísimo compositor esta obra que fue cantada en élfico. porque habla de la luz de las estrellas, que es la más sagrada para los elfos del bosque en este mundo fantástico de Tolkien, ¿no?
Sí. Es decir, cantaste nada más y nada menos que delante del compositor de la banda sonora del Señor de los Anillos. Casi.
Ay, sí.
Puedes decir eso. Producto canario, 100% canario, y llegando a lo más alto de la música del cine, porque la banda sonora del Señor de los Anillos es un capolavoro, como dirían los italianos, ¿verdad?
Ojo, sí, señor. De hecho, también canté la parte del Señor de los Anillos, que es... Si han visto la película, que es como el motivo tan característico, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, la verdad que verte ahí en medio de la orquesta cantando es pues, una fantasía.
O sea,
eso para mí fue tocar techo en mi mundo friki.
Vamos ahora tengo una sorpresa para ti. Vamos allá con un audio y a ver si lo reconoces, el audio, con uno de los audios con los que nos despediremos hoy. Vamos.
A ver.
Bueno, Silvia, ¿te suena esto que acabamos de escuchar?
No mucho.
No mucho, la ironía. Quizá uno de los...
Ay, es probablemente una de las cosas que más he cantado a lo largo de mis estudios y a lo largo de mi carrera en recitales y conciertos. Y es que estamos hablando de una de las arias más conocidas, probablemente del repertorio operístico. Se ha utilizado en bandas sonoras, en publicidad, se ha utilizado en muchísimas cosas que el gran público puede reconocer, ¿verdad?
Claro.
Y es que estamos hablando de una de las óperas más representadas a lo largo y ancho del mundo. Una ópera que en su estreno fue un tremendo fracaso.
Nada más.
Ojo,
sí.
Porque fue un personaje, además, Carmen, yo creo que Carmen... es un personaje tremendamente incomprendido, porque fue una mujer adelantada a su tiempo. Todavía hoy yo la considero una mujer adelantada a su tiempo. De hecho, la manera habla de que el amor va y viene, de que el amor es un pájaro rebelde que si le prestas atención pasa de ti y que cuando lo quieres tener en tu mano sale volando. Y que cuando crees haber escapado de sus garras, te tiene prendido, ¿verdad?
Sí.
Esto lo canta Carmen nada más salir a escena. O sea, esto es lo primero que Carmen canta al salir en la ópera, en el primer acto. Es una declaración de intenciones tremenda, donde ella ya expone perfectamente cómo ve ella el amor. Sí. Bueno, me parece una mujer muy sabia, o por lo menos que tiene muy claro qué es lo que ella quiere. De ahí su sabiduría, ¿no?
Sí.
¿Me explico un poco cómo yo interpreto a esa Carmen que llega y dice, señores, esto es lo que yo pido del amor? Me parece muy bien si coinciden conmigo y también me da igual, ¿no?
Sí, sí.
Esa es Carmen. Esta soy yo y esto es lo que yo pienso. Ojo, estamos hablando del siglo XIX.
Claro, y qué mejor que hablar con una mezzosoprano para que nos hable de su mundo y nos desvele estos secretos y nos interprete, nos desgrane los papeles principales. Y hablamos también una cosa muy anecdótica, que siempre conocemos el rol de soprano, pero realmente esta es una de las grandes áreas de la historia de la música y es precisamente para mezzosoprano.
Efectivamente.
Muchas gracias, Silvia, por habernos acompañado hoy, por habernos dado esta clase de canto, de cuidado de la voz, de hablarnos de tus
gracias
proyectos y también de habernos hecho esta maravillosa interpretación de Carmen. Silvia, estás más que requete invitada a los próximos programas.
Cuando quieras. A tu disposición.
Muchísimas gracias, Silvia, muchísimas gracias.
Y como se suele decir, y más a ti que te conozco.
Exactamente, y anda que no nos conocemos, ¿no? Ah, mi madre, esta amistad.
Ay, compañero de estudio, qué bonito, madre. Qué tiempos aquellos, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir?
Exactamente.
Ahora, para todos los oyentes, ¿eh?
Para no, toda la audiencia, y además hablamos desde que nos vimos en persona hace un montón de años y hablamos directamente ya aquí, pero esa amistad se ha quedado tal cual, ¿verdad?
Por supuesto, claro que sí.
Pues muchísimas gracias, Silvia, estás invitada y la volveremos a oír por aquí por Radio Sintonía y nos despedimos y nos vemos ya, nos escuchamos la semana que viene en el próximo programa de Intermezzo en Sintonía. Escuchen mucha música, disfruten de la música y tengan una muy buena semana. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas.